Rubén se dedica, entre otras cosas, a viajar. Hay muchas formas de viajar, ¿eh? Depende del sitio, ¿no? Bueno, digamos que este hombre no elige los destinos más seguros del mundo. Más bien lo contrario. De hecho, en uno de los últimos sitios en los que ha estado, con un simple gesto como este, puedes acabar en la cárcel. Rubén Díez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Un gusto estar por aquí otra vez.
Dentro de unos kilómetros en esta carretera hay un puesto de autoridades. Y vamos a tener que quitar la música. ¿Dónde estamos?
En Afganistán.
¿Y cómo es esta carretera?
No, estuvo bien interesante aquello porque estuvimos 3 semanas recorriendo zonas que ni nosotros pensábamos que podíamos ir y que prácticamente nadie ha podido ir en décadas, por diferentes motivos, por la invasión soviética, la invasión estadounidense, por el ISIS, por muchos temas. Había zonas que hacía mucho que no se podía ir y nosotros pensábamos que tampoco podríamos, y por insistir, por ya estar pesado insistiendo de quiero ir aquí, 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 salió. Y también los talibanes, que están en el mando desde hace un par de años, se han instaurado en el poder y eso también les ha dado una relajación, que de repente hace un año estaban todavía como con los nervios de estamos en el mando, pero no sabemos, estaban un poco tenso el tema, y también bloqueaban mucho, se podía ir aquí, pero aquí no, permisos para grabación, te ponían pegas en muchos sitios, y de repente esta vez hemos entrado incluso en Korengal, que es un reportaje que aún no saqué, pero en Korengal, que es el Valle de la Muerte, los estadounidenses lo nombraron de esa forma por motivos obvios, creo que el propio nombre ya, ya habla, y literal allí confirmé con los propios locales que entró un periodista en 2021 y ya está. Alguno de ONGs y así, pero tipo nadie había estado en décadas.
¿Y allí qué has visto?
Pues es como viajar al pasado realmente. Allí había una base de Restrepo, que se llama, que es también el nombre de un documental, porque se rodó un documental allí en Restrepo. Los estadounidenses entraban por aire en helicóptero, de hecho les tumbaron varios. Alguna periodista como Mónica Bernabé estuvo allí, de hecho la entrevistamos en el reportaje, y ella entró en helicóptero. Entonces, en Restrepo ha habido algún periodista, pocos, pero alguno. El tema es que nadie podía salir de la base. Nosotros entramos por carretera, que es lo que nadie había hecho. Y eso es un poco como viajar al pasado, porque en 2010 los estadounidenses se van de allí, siguen en el país hasta 2021, pero se van en 2010 porque ya no aguantaban más en ese punto. Y entonces entra el ISIS y ha estado 10 años el ISIS haciendo lo que quería. Entonces por ese motivo nadie había entrado allí, era una zona bloqueada completamente. Allí viven los Pashai, que es otra etnia. Los Pastunes es como la zona más, es la zona pegada como a Pakistán. Es la zona más tradicional,
¿no?
Sí, y es la zona más tradicional, donde se ven lo de las mujeres, no pueden salir solas de casa, no pueden trabajar, se dedican a respirar básicamente, no pueden hacer nada más. Es en todo Afganistán, pero en la zona pegada a Irán, que están los Hazara, es un poco más, es un poco más light, digamos.
Es, ¿no? Interesantísimo todo esto que cuentas, porque en esa zona de Pakistán, creo que en las montañas que, la, que hay tribus que tú entras y se parecen europeos, porque son rubios, por el paso de Alejandro Magno, ¿no? Que dejó ahí.
Eso está justo al otro lado de las montañas. Es que hace 3 años, hace 2020, hace sí, unos 3 años. Estuve en Peshawar, que está en Pakistán, justo al otro lado de la montaña, y es donde estuve con los Kalas, que en efecto son rubios y con ojos azules. De hecho, la propia dieta es, parece muy mediterránea. Hacen su propio vino, hacen su propia miel, los quesos, las frutas. Es el único sitio en Pakistán que se puede tomar vino. Y esto es justo ahí al otro lado de la montaña.
Esto que hemos escuchado de la música, ¿cómo te atreves en Afganistán, plagado de talibanes, de llevarte un altavoz y poner?
Bueno, ahí estábamos en un sitio privado, que es el coche. Entonces estás en la calle, bueno, es el coche, ¿no? Entonces, lo único que estábamos pendientes es, si teníamos sueño, no nos poníamos la música en altavoz, sino en auriculares. ¿Por qué? Porque si había un control de carretera, pues tenemos que estar despiertos para pararla.
¿Pero qué te puede pasar si te pillan con música?
No creo que fuera tan... en verdad no lo sé.
Ya.
O sea, sí, la música está prohibida. Solo los talibanes van con música en el móvil y o en el coche, pero es una música muy particular porque son como adulaciones, es como unos cantos por los guerreros. No, no, no. Y de hecho se escuchan metralletas en las canciones y son como ta, 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 ta. Y eso como con cantos que se escucha talibán, talibán, que siempre como eso, como por el guerrero talibán. Y ellos pueden ese tipo de música, que es medio religiosa, medio bélica. El resto no, claro, es que no te sé responder porque como no me pasó, ni creo que a nadie le ha pasado por ahora.
Sí. Oye, ¿qué cosas están prohibidas? ¿Cómo es la situación de la mujer, por ejemplo, en Afganistán? Porque todos están en Irán también y
sí.
No sé si son parecidos, si no, si es peor en un sitio o en otro.
Pues yo casi diría que a nivel de las propias normas, igual en Afganistán, pero lo que digo, depende de la zona. Pasa que, a ver, la situación para la mujer es terrible, pero aún así se encuentra una situación mejor o peor dependiendo de la región. Como digo, cerca de Irán, no hace falta que se cubran la cara, está prohibido trabajar, pero en la ciudad de Bamián, por ejemplo, hay un bazar donde hay mujeres que sí que trabajan. Esto en otras zonas, como en Kandahar, que es la zona ya de pastunes, ya sería imposible. Lo que pasa es que los talibanes, la sharia, que es la ley islámica que promueven ellos, dicen que es, o sea, la sharia que ellos dicen que es sharia, para el resto de musulmanes de otros países, para muchos de ellos no lo es. ¿Por qué? Porque incluye normas o leyes que no se contemplan en otros lugares. ¿Por qué es esto? Porque es una mezcla realmente. Lo más estricto de la sharia de Afganistán es la ley tribal de pastunes. Entonces, eso ya es una mezcla de su ley tribal
Claro.
con la sharia. Y lo llaman sharia, pero realmente lo que lo hace muy estricto y muy duro en ese tema para el tema de la mujer y tal, son los pastunes, es la propia ley tribal. Entonces, por ejemplo, en Kandahar, que es la capital espiritual de ellos, de los pastunes, esta es una zona que cuando estaban los estadounidenses nadie iba allí. Hay algunos reporteros que han ido, como Mónica que mencionaba antes, como algunos otros que han ido cubiertos completamente, porque que te vieran como occidental puede significar que te secuestren, que te maten. Allí no entraba nadie. Y casi todos los ataques, bomba y demás que llegaban hacia Kabul llegaban justo desde esa carretera, que llega desde Ghazni, desde Kandahar. Y ahí, por ejemplo, una cosa que me chocó mucho es que los taxis que son para mujeres, o sea, paran taxis y levantan la puerta del maletero. Y es porque las mujeres van en el maletero.
¿Cómo que en el maletero?
En el maletero. Ves, los coches están parados, los taxis, y si el que se sube es un hombre, se sube como las personas, digamos, en la parte de delante. Y si va una mujer o varias, van en el mismo sitio que los animales o que el equipaje, que es en el maletero.
Y eso lo has visto tú con tus ojos.
De hecho, eso está documentado y vamos grabando así, intentando que no se vea, porque también lo de grabar mujeres lo ven bastante mal, pero consideramos que por encima de eso estaba el poder documentarlo, más que poder contarlo, pues poder enseñarlo en imágenes. Entonces, esa fue una de las cosas que más me sorprendió. Porque lo otro, el resto de la situación, obvio, sorprende, pero también lo había visto en más
Claro,
países.
claro, claro, claro.
Hasta yo he estado viviendo con pastunes, pero en Pakistán, que están en los dos sitios. Allí con los calas, como decía, en Peshawar, un poco antes de llegar a los calas, estuve con los pastunes. Y eso de que en la calle, por ejemplo, camina el hombre, la mujer por detrás, a 3 o 4 metros, y cubierta entera, toda la cara, todo, no puede salir de casa sin un mahram, que es la figura del hombre de la familia. No hace falta que sea el marido, puede ser, por ejemplo, el padre o el hermano, pero la figura del hombre. Todo eso yo ya lo había visto. Entonces, quieras que no, cuando lo has visto en más sitios,
Claro, no te sorprende tanto.
no es que lo aceptes, pero sí uno se acostumbra un poco. Pero eso yo no lo había visto nunca en ningún sitio.
Rubén también se llama Lethal Crisis. Usted puede ver todos sus vídeos en YouTube. Bueno, vídeos, todos sus documentales, porque son documentales, te lo he dicho ya, en YouTube. Lethal Crisis. Has viajado mucho desde la última vez que estuviste y quiero que esta entrevista también sea un viaje para los oyentes y para que ellos se empapen de muchas de las cosas que has visto, ¿no? Tu último viaje ha sido este. Esto es el CECOT, es la megacárcel de Bukele. Caben 40.000 pandilleros. Aquí dicen que están los pandilleros más peligrosos de El Salvador. Y tú has sido una de las primeras personas, no sé si la primera, pero uno de los primeros 10 o 15, en entrar en la cárcel. Pero es en entrar y estar en el mismo pasillo en el que hay celdas grandes que comparten más de 100 pandilleros que te miran fijamente a los ojos. ¿Cómo es esa experiencia?
Impactante, la verdad. No, no voy a mentir que por más que estaban tras unos barrotes, los 12.000 que hay en estos momentos, o sea, uno está muy claro lo que han hecho, entonces primero mentalmente tú ya sabes de lo que es capaz esa gente, pero también estéticamente esos tatuajes de la cara, con las muertes por todo el pecho, por todo, por lo estético y por lo que hay detrás de que, o sea, de quiénes son ellos, de lo que han hecho, de lo que convirtieron El Salvador, ¿no? Era un país que hablábamos que había miles de asesinatos cada año, pero miles. Era
El sitio en el que más era como un país en guerra,
sí,
prácticamente.
era el país sin estar en guerra que más muertos tenía al día, que era decenas al día.
Y
Entonces,
es uno de los más seguros
En efecto, en estos momentos está como uno de los más seguros de Latinoamérica. Y está por ver un poco, porque esto está, o sea, todavía sigue en el régimen de excepción que creó el presidente Bukele para poder empezar a detener a personas y a registrar las casas sin una orden de un juez. Entonces eso ha hecho que haya sido muy, muy rápido todo, pero está todavía como un poco improvisado, es decir, falta que se asiente realmente socialmente, el régimen en algún momento se tiene que quitar. Entonces, ¿qué pasará en ese momento? Las pandillas, digamos, allí con un mensaje de la cárcel, desde la cárcel, que de que sean fuertes. Están conviviendo ahora las dos pandillas, la 13 con la 18.
Bueno, eso es que en una misma celda haya presos de la 13 y de la 18 y que, como se ve en tu vídeo, estén todos tranquilos. Bueno, hay una cámara, ¿eh? Pero dudo que con todos los tíos que hay allí vigilando se atrevan a hacer algo. Pero eso es como decir que los Latin King y los Nietas están en un mismo sitio conviviendo diariamente.
De hecho, los revolucionarios y los sureños son, bueno, la 18 se dividió hace unos años en dos, que son los dos, y también estaban en una guerra. Entonces están las tres pandillas conviviendo en las celdas. Y lo que se siente es que esa gente sigue ahí, siguen siendo miles. Ahora mismo están en una cárcel, ¿vale? Yo no sé hasta qué punto tienen poder o no para reorganizarse en un futuro. Entonces no sé si es que, de hecho, nadie sabe aún si las organizaciones están completamente muertas, digamos, porque han atizado realmente duro, que
O
por el momento
dormidas.
sí, o están dormidas. Entonces por eso digo, no es que con improviso me refería a eso, que falta un poco que se asiente a nivel social, que se quite el régimen y que veamos cómo sigue avanzando todo. Pero sí es impactante. Allí hay diferentes cárceles. Lo que son los líderes de las pandillas están en Zacatecoluca, en Zacatraz, que se conoce. Y es otro régimen de aislamiento, en teoría, todavía más duro, porque es como una minicelda para cada uno de ellos.
Bueno, es que estamos hablando de gente que ha cometido cientos de asesinatos y mira, tenemos el testimonio de uno de ellos.
Hemos cometido diferentes delitos en diferentes tiempos, homicidios, privación de libertad, secuestro, etc. Yo entré a la edad de 21 años y tengo 47 años de edad. No se metan a grupos criminales como bandas, pandillas, crimen organizado, nada
Tú
que
hablaste
sea
con varios, ¿tú crees
delito.
que el arrepentimiento que escuchamos es real o...?
Hombre, alguno de los miles que son, es posible que se arrepienta. Alguno. También ha habido alguno que antes de que pasara lo de Bukele, es decir, antes de que se vieran en esta situación tan crítica, ya había salido a las pandillas y se dedicaba a entrevistar a otra, o sea, ya digo entrevistar, a sacar a otras personas de las pandillas. Dije entrevistar porque yo quería entrevistar a uno que le hicieron ya un reportaje de BBC y no se atrevió porque aunque él hacía ya años que no estaba en la pandilla y el reportaje de la BBC, que es ya de hace 8 o 10 años, no sé hace cuánto, lo demostraba, ahora mismo es tipo cualquiera que tenga tatuajes, ahora mismo no hace falta que te pillen ni robando, ni matando, ni violando, ni extorsionando, simplemente con que tengas tatuajes o hagas una seña como esta, que es una de las señas que hacían allí.
Bueno, cuéntame esto, porque tú estás ahí en medio del pasillo y yo veo en el vídeo cómo te miran, cómo te dicen cosas que tú has tenido que blurrear, es decir, que tapar en la cámara. No sé si para que ellos no manden gestos para afuera, no sé si esos gestos eran para ti. ¿Qué te decían? ¿Cómo era eso?
Ellos hacían mímica con la boca, digamos, porque yo no escuchaba nada, pero hacían así, hacían mímica. Entonces, claramente el mensaje yo entiendo que no iba para mí, porque yo no entendía nada. Entonces, tuvimos la suerte de entrevistar a... Estuvo muy interesante dos entrevistas, bueno, todas, pero en concreto dos sobre expertos en pandillas. Uno fue el ministro de Justicia y de Seguridad Pública. Y Gustavo, por ejemplo, nos explicó todo de una forma muy interesante porque desde el gobierno se ve que han podido desgranar todo de cómo funciona todo, cómo funcionaban estas pandillas y estos grupos, y fue súper interesante. Fue súper interesante también la de un profesor de la universidad, experto también en las pandillas, como ya digo, por muchas razones, pero una razón fue que fue después de estar en el CECOT. Entonces con él pudimos hacer también un poco de análisis de lo que vimos.
Se lo enseñaste, ¿no?
Sí. Y nos decía, cuidado con esto porque los mensajes no son para ti, sino que son mensajes para gente de fuera. Y esos mensajes pueden ser, sed fuertes o mata al vecino. O sea, yo no sé qué es ese mensaje. Entonces, ante el no saber qué es lo que está diciendo, porque ellos también tienen un lenguaje súper codificado, tienen una jerga que puede ser hasta difícil de
Claro,
entender si no eres un
claro,
pandillero, ¿no?
claro.
como no sabía de qué hablaban, preferimos hacer ese pixelado porque, bueno, pues que nuestro canal, o sea, que mi canal tampoco fuera un canal de ellos, de llegar a ciertas personas. Está claro.
¿Vamos a seguir viajando?
Dale.
Estamos hablando con Rubén Díez, es el Slethal Crisis en redes sociales, en contenido. Ya no en redes sociales, pues sale a todas las teles y ha ido precisamente a la Antártida a grabar con Radio Televisión Española. Descríbeme el lugar en el que has estado, ahora que estamos en un rompehielos.
Pues ha sido muy interesante porque he visto una versión de la Antártida diferente a la que yo vi hace 2 años, que llegué con un velero cruzando el Drake o el Mar de Oces. Y estuve en la Antártida, en el continente, ya en el continente. Ahora he estado como parte de la Shetland, en unas islas que se conoce como pre-Antártida, porque está un poco más al norte, no es el continente, y he llegado en avión. Entonces, primero, en vez de en barco, en avión. En vez de 4 días de velero, son 2 horas.
Más agradable.
Desde bastante Chile, más entiendo, cómodo. ¿No? De Chile, sí, desde Chile. Sí. En este caso, desde Chile. O sea, hay 5 puertas para llegar a la Antártida, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Argentina y Chile, pero Argentina y Chile son las 2 más cercanas. Entonces, y bueno, otra diferencia es que he estado en las bases científicas, que hace 2 años no se podía. Creo, allí me han dicho que era porque justo fue el año del COVID y no se podía. Este año sí. Entonces, ha sido una Antártida muy, muy diferente. Ha sido tremendo poder vivir con esas únicas personas que viven en la Antártida, en las bases, desde los cocineros, los guías de montaña, los militares. Y sobre todo los proyectos científicos, porque son tremendos, creo que...
¿A qué huelen los...? Estamos escuchando pingüinos y... ¿A qué huelen los pingüinos? Porque es algo...
Fatal. Los pingüinos, o sea, huelen muy, muy mal. Y esta vez no nos podíamos acercar tanto porque había un equipo de virólogos justamente. Hay una gripe aviar, una variante nueva desde hace unos meses, o desde hace unos meses por lo menos, es que se ha puesto grave en colonias de pingüinos en Latinoamérica, y a esta pingüinera de la isla todavía no había llegado. El problema es que es muy difícil que se contagie, pero si se contagia, en mamíferos tiene una mortalidad del 50%. Entonces nos acercamos a la pingüinera un poco. Los expertos en pingüinos y los virólogos van con EPIs como los del COVID, con trajes iguales, es que trabajan allí en esa pingüinera. La gripe todavía no ha llegado, pero el riesgo es tanto en caso de que te contagies que hay que tomar todas esas medidas. Entonces esta vez trabajamos también con ese proyecto de los pingüinos, pero nosotros grabamos desde un poco más lejos. Y después es que hay gente tremenda, o sea, uno se siente pequeño al lado de los científicos allí, porque una geóloga, por ejemplo, Susana, que a través del estudio de los glaciares, del albedo, que es la luz que reflejan, investigaba la posibilidad de vida en lunas del sistema solar, por las composiciones del hielo de lunas de Júpiter y de Saturno. Había otro equipo de Navarra que han sido los primeros en generar electricidad con el calor de un volcán. Wow. Allí en la Antártida, con tecnología de la NASA, que la NASA es la que usa para generar la electricidad en los satélites o algunos robots que envían. Era siempre yo intentando comprender de qué me hablaban. Como...
Supongo que no sería fácil, pero es que vamos a ver. Has visto tantas cosas. Mira, tengo una cosa. Este es el último viaje que vamos a hacer. África a mí me parece culturalmente uno de los lugares más ricos del mundo porque por lo antiguas que son sus tradiciones, ¿no? Porque estás mirando a un siglo atrás, ¿no? 2 siglos atrás. Esto tú lo reconoces, ¿no? El sonido.
El Gerewol.
¿Qué es el Gerewol?
Los Budabem. Es una ceremonia, es el certamen de belleza, yo creo, más especial del mundo. Se hace todos los años en octubre, sobre todo en Níger y en Chad. Yo lo vi en Chad. Esta etnia, que son nómadas, se reservan este mes de octubre para juntarse entre comunidades, en donde toque. Como digo, son nómadas, entonces fuimos con el 4x4 y les encontramos allí en una zona casi, casi desértica. Entonces los hombres muestran sus mejores galas y son elegidos por las mujeres.
Eso es lo interesante de todo, ¿no? Que son los hombres y no las mujeres.
Y también los cánones de belleza, lo que buscan las mujeres. La altura, por un lado, que no sé si ya esto es lo más cercano, lo más entendible a lo europeo, digamos. Pero es que las otras dos, que son las que son más raras, es el blanco de los ojos y el blanco de los dientes. Entonces por eso ellos hacen estas caras ahí, porque tienen que mostrar el blanco de los dientes y el blanco de los ojos.
¿Y cómo se los lavan los dientes allí?
Esto en casi todos los lugares tribales, o sea, en África o si vienen Amazonas, tienen también sus plantas para lavarse los dientes, como con unas raíces, puede que se froten con unas ramas. En Amazonas, por ejemplo, hay una planta que se la frotan y es como si fuera un champú en el agua. Entonces ellos saben más o menos, pero normalmente sí, son como unos palos con unas raíces y los tienen muy, muy blancos, muy, muy blancos.
Oye, ahora que ya han pasado, joder, muchos años desde que empezaste, yo sé que tú dejaste el colegio y que tus padres intentaron convencerte de que hicieses algo tradicional, ¿no? Más allá de YouTube, que por entonces ya te daba pues unos 800 euros, que qué chaval de 17 años gana de 800 euros, ¿no? Ahora cuando ellos te ven volver pues de El Salvador, de Afganistán, de Irán, y ven el éxito que estás teniendo, ¿qué te dicen?
No, están encantados de la vida, porque ahora mismo, primero que todo, porque saben que me encanta lo que hago. Entonces, la verdad es una fortuna hoy en día poder vivir de esta manera, pero también por el hecho de poder vivir de lo que me guste, sea esto, sea lo que sea, ¿no? Pero poder vivir de lo que yo quiero y de lo que a mí me gusta. Y después también les encantan los reportajes y todo. Hombre, mi padre sí me dice que a ver si no me voy un día para Benidorm o algo así,
En vez de Irán, ¿no?
¿sabes?
Claro. Oye, ¿y de todos los tatuajes que tienes, hay alguno que te hayas hecho en algún viaje? ¿Alguno especial de alguna tribu o algo?
Casi todos.
Casi todos.
Casi
¿Tienes algún
todos.
ejemplo?
Sí, bueno, justo lo que tengo en los brazos son de hace más tiempo, entonces estos no son. Este sí, este tigre fue en Tailandia y con bambú.
¿Cómo que con bambú?
Es con un palo de bambú, con los pinchos ahí, digamos, se hace como un gesto tal que así, y entonces te va andando así. Y pues este es en Cuba, este es en la India, lo que pasa es que los que son más tribales les tengo en la espalda y en las piernas. Entonces,
Está bien.
pero sí, en las piernas y en la espalda tengo una simbología por aquí del Amazonas, en las
Estaban diciendo por
piernas.
ahí, por el que es el aquí, te, que es el aquí. Te. Pero vamos a hacer, al final de las entrevistas hago algo. Le pido a mis invitados que contesten una pregunta que deja el invitado anterior y luego que dejen una para el siguiente. El último en sentarse aquí fue Pedro Gallego. Él es pocero y es el tipo que mejor se conoce el subsuelo de Madrid. Y estuvo aquí hablándonos de cómo entró en ese mundo, qué cosas hay en el subsuelo. Nos habló de que se encontró un obús de la Guerra Civil, un esqueleto. Bueno, fue un rato excepcional. Y te dejo esta pregunta.
¿Qué piensas que podría pasar si de repente nos quedásemos sin el sistema de alcantarillado?
Es una pregunta que te lanzó y que tú tienes que recoger como quieras, ¿eh?
Vale. Que tendría un reportaje tremendo para hacer el canal.
¿Tú has estado ya en las catacumbas de París? Que es uno que sé que va mucha gente por allí.
No, ahí no he estado. Ahí estuvo un colega Portillo, por ejemplo, sé que ha estado.
Sí, bueno.
Y así de subsuelo y tal. Y hace tiempo tenía una idea que era grabar en Bogotá, porque sé que hay gente que vive en el subsuelo. Bueno, Clavero también, otro colega estuvo
Muy bueno también,
en
Clavero.
Las Vegas, o no sé dónde fue, pero en Estados Unidos también grabando con. O sea, lo tremendo es cuando uno encuentra ya encima gente que está viviendo en la alcantarilla, ¿sabes? Es como.
Oye, y tu pregunta es, no sabes quién viene y le tienes que dejar la que consideres.
Joder, es que esto siempre me cuesta un montón. A ver, no sé, cualquiera. Me pillas en blanco.
Algo que tenga
Algo
que
de
ver con tu
los
vida, con lo que sea, el nuevo viaje,
viajes.
el último viaje, no sé.
El país del mundo al que. Si hay algún país del mundo que sabe que no iría, ¿y cuál es? Que explique por qué a ese no.